Pues sí, pues básicamente esta iniciativa lo pensamos, yo creo que fue la semana después del huracán. Justo Edmarie y Héctor, no te había comentado, pero pasaron el huracán en Puerto Rico y ellos aquí son básicamente mis cómplices en todo y además que son mis amigos puertorriqueños que están acá conmigo. Ellos no estaban aquí, yo no podía hablar con nadie, o sea, yo no podía hablar con nadie, todos mis círculos de Puerto Rico estaban en Puerto Rico. Yo me sentía bien mal porque yo estaba tratando de verme normal en el trabajo y yo estaba no normal, así que era bien difícil. Y una compañera de trabajo que no es puertorriqueña me dice, como que yo creo que ella notó que yo no estaba bien, y me dice, oye Nancy, ¿y si hacemos una fiesta de Halloween y recolectamos fondos para Puerto Rico? Honestamente, en el momento yo no lo estaba pensando mucho y yo, bueno, si tú me quieres ayudar con eso, pues dale, vamos a hacerlo. Entonces, pues, pasaron unas horas y yo, sí, vamos a hacerlo, suena fácil, claro, MIT tiene unas facilidades. Y ese día lo que estábamos visualizando era una pequeña fiesta, literalmente una pequeña fiesta, porque la gente aquí en Estados Unidos, Halloween se celebra muy grande, así que era como una oportunidad de reunir la gente. Entonces, creo que al otro día, María y Héctor estaban recién llegando de Puerto Rico, que habían pasado el huracán allá, y yo les comparto entonces la idea. Y ellos pues inmediatamente se unen, entre otros compañeros también, que nos habíamos reunido a comer, a que María y Héctor nos contaran sus historias de guerra de Puerto Rico. Y pues Héctor entonces dice que sí y que lo hagamos en grande. Básicamente, Héctor pasó a yo verlo como una fiestita pequeña entre los conocidos a una fiesta grande.
Nancy, ajá. Cuando me dices que tú no estabas normal, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Que estabas preocupada por lo que habías visto? En ese entonces, no sé si ya habías logrado sostener alguna comunicación con tu familia o si se te hacía muy difícil quizás el tratar de comunicarte. ¿Qué era exactamente lo que te tenía así como describes?
Pues mira, era una combinación de tantas cosas, pero yo creo que se puede resumir en varias. Yo sí había logrado comunicación con la mayoría de la gente de mi familia, excepto con la familia de parte de mi papá, que todas ranquitas, no sabíamos nada todavía. Pues porque allá, en el centro de la isla, como sabemos, pues la comunicación, yo creo que fue muy difícil, porque no se puede mover físicamente y pues de verdad todo cayó. Yo había hecho contacto con mi mamá, con mi papá, pero incluso en el contacto que sí existía, era como un estado de emergencia. O sea, yo no me sentía en la comodidad de preguntarle a nadie sobre sus sentimientos. O sea, como era, cuando yo le decía cómo están, siempre se contestaba lo básico, ¿no? Pues tenemos agua, pues hay comida, nos hace falta gasolina, o pues ahora mismo, por ejemplo, mami estaba sin gasolina en un momento. Yo creo que ahí fue que yo toqué fondo emocional, porque ella estaba sin gasolina y ya se le estaban acabando pues el agua potable y ese tipo de cosas. Y yo lo que pensaba era, si mami, una mujer que está saludable en el área metropolitana, está pasando por esto, yo lo que pensaba en el resto de Puerto Rico. Entonces, no era tan solo, uno como que siempre sabe en la profundidad, uno conoce a su familia, uno sabe, yo sé que ellos van a resolver, pero yo lo que, cuando yo digo que no estaba normal, era que me dolía el colectivo, ¿entiendes? No me dolía a mi familia, me dolía a mi familia, claro, pero más aún me dolía el colectivo de Puerto Rico y el pensar en todo el mundo, los que no conozco, o sea, no importa. Y la impotencia que yo sentía era tan profunda que yo no estaba durmiendo y estaba pues en la, luchando, como yo creo que luchando es impotencia, ese sentido de impotencia era lo más difícil.
Entonces me gustaría conversar un poquito con Héctor y con Edmarie para que ellos nos cuenten entonces, primero, ¿cómo fue esa experiencia? Ustedes estaban acá en Puerto Rico, según entendí, para el huracán, estaban acá de visita. Cuéntenme un poquito, ¿cuál fue la dinámica?
Entonces, pues nosotros estábamos de vacaciones y yo pasé el huracán en Isabela con mi familia y Héctor pasó el huracán en Bayamón con su familia. Se separaron, nos hicimos un plan de que no importaba qué, yo iba a llegar a Bayamón porque estábamos cerca del aeropuerto y esperábamos irnos pues lo más pronto posible para regresar acá a trabajar. Entonces, pues ya puedes imaginar, esto fue horrible, horrible. Ese huracán yo sentía que no terminaba.
Y entonces, ¿cuánto tiempo les tomó a Héctor y a ti, el Mari, reencontrarse? Porque uno de los asuntos que nos dejó el huracán, por lo menos durante unos cuantos días, fue que nos dejó incomunicados en cuanto a los que son las vías de tránsito por los escombros, los árboles caídos. ¿Cuánto tiempo les tomó comunicarse y reencontrarse?
Pues en ese sentido, es interesante que pasaron 5 días que yo no supe absolutamente nada de ella. O
5
sea, ni
días.
siquiera 5 días sin poder comunicarme, ni siquiera hablar con ella. Y aunque habíamos hecho un plan para que ella regresara a Bayamón, obviamente para mí era bien desesperante. Y yo sabía que con las noticias que habían en las redes sociales y la radio de que el lago Oaxaca era posible que todas las personas se tuvieran que ir del pueblo de Isabela, pues eso me ponía muy triste y pues asustado. Entonces pues yo quería irme para allá, pero no quería quedarme parado en la mitad de la autopista sin gasolina. O sabes que todas las gasolineras estaban difíciles en ese momento. Así que pues, 5 días donde pues estuve, en mi caso, ayudando a muchas personas en mi vecindad, construyendo y tratando de pues ayudar en lo que podía, pero a la misma vez siempre tratando de estar en un sitio donde mi celular cogiera un poco de señal, porque esos días eran como unos pequeños bolsillos de señal, y cada vez que salía de mi casa dejaba una nota en el portón por si acaso ya llegaba, supiera que pues que era que me había ido para un lugar específico, cosas así. Así que fueron 5 días que no se los deseo a nadie.
5 días de mucho estrés, definitivamente.
Exactamente.
Lo que me comentas, ahora sí quiero que me hablen entonces un poquito de cómo fue esta iniciativa y la fiesta de Halloween que se dio, porque yo he visto videos y fotos y eso fue como tremendo fiestón.
Decidimos, inicialmente nosotros teníamos pensado una fiesta, un espacio más cerrado y mucho más pequeño. El mismo día de la fiesta tuvimos que tomar la decisión ejecutiva e inmediata de moverlo a ese espacio más grande que tú estás hablando, que viste en el video. Pero básicamente, pues recuerdo que fue como que, ok, tomamos, Héctor y el Mari llegaron, tomamos la decisión, fuimos a comer, ellos estaban contándonos de su historia de reencontrarse en Puerto Rico, del huracán, nos enseñaron fotos, y pues hablamos de, ok, tenemos que hacer algo, como que tenemos que hacer algo. Entonces, ese domingo tenemos nuestra primera reunión, pero inmediatamente ese domingo como que empezó a crecer la idea y entiendo que había sido porque Héctor y María acaban de conocer a unas personas. No sé, deja que te diga eso. ¿Dónde fue que ustedes conocieron a esas personas que...
Lo que pasa es que coincidencias de la vida, en el edificio donde nosotros vivimos, en Marillo, enviaron un email colectivo para un GoFundMe de una muchacha que era puertorriqueña y tenía familia en Puerto Rico y quería pues recaudar dinero para enviar allá. Entonces pues yo veo en el email que ella es puertorriqueña y le digo, mira, nosotros somos de Puerto Rico, pasamos el huracán y entendemos que quisieras quizás hablar con personas que estuvieron allá, porque uno acá se le hace difícil entender. Le dije, si quieres venir a nuestro apartamento esta noche a tomarnos unos tragos y pues hablar, lo puedes hacer. Y ese mismo día ella nos contestó y nos dijo, sí, quisiera pasar por allá y hablar con ustedes. Y da la casualidad que ella entonces era artista gráfica y entonces tenía unas conexiones con gente en Boston que creó otra iniciativa, en donde ya han recaudado más de 2 millones de dólares, que es la Alianza por Puerto Rico, junto con el Boston Foundation. Entonces, pues, ella nos conectó a otra persona que se llama Adrián Velázquez, y él entonces pues nos dio las ideas de qué podíamos hacer, qué entidades podíamos donar y cuánto dinero podíamos recaudar. Y ahí fue que entonces dijimos, pues, podemos hacer esto un poquito más grande, que así lo quisieran.
Exacto, y ahora que estoy comenta lo de las entidades, algo que yo reconocía desde que mi compañera de trabajo me puso la idea en la mente, yo veía que escoger, yo nunca, o sea, pues como científico, nunca había tenido la decisión en mis manos de decidir a quién le tocaba un dinero que se supone que termine ayudando a la gente, y eso a mí me tenía bien nerviosa. Lo que Héctor me dijera, mira, conocimos a alguien, que toma este tipo de decisiones, o por lo menos que conoce a gente que toma este tipo de decisiones, pues para mí eso fue bien, como que un alivio bien grande, porque entonces este Adrián Velázquez nos conectó con una persona que nos dio información, que ahí fue que conocimos sobre peces. Y era como que, ¿a quién le damos el dinero? Ponle, no importa lo que recolectamos, nosotros pensamos, yo pensé, personalmente estaba imaginándome más algo como unos $5,000 si llega la gente, pues. Pero igual, no importa la cantidad, es la responsabilidad de que estas personas que no nos conocen bien nos están dando de su dinero y nosotros lo estamos pasando para adelante.
Y entonces...
Y para mí eso fue, ajá.
Y entonces, así fue como escogieron peces. ¿Alguna razón en particular para haber escogido precisamente esa organización?
Estábamos comparando varios non-profits que son basados en comunidad. Eso era el criterio que decimos, bueno, basado en comunidad y que ya la Alianza por Puerto Rico tenía el ojo en ellos como grupos de confianza.
Pero peces pues tiene un enfoque, peces tiene un enfoque como más educativo.
Exacto, eso nosotros especialmente, bueno, voy a hablar de mi parte y pues voy a dejar que Héctor y Mari den su opinión, pero el hecho de que ellos tenían un enfoque educativo a mí me encantó. No tan solo porque, pues obvio, yo creo en la educación, o sea, yo tengo un doctorado y creo que la educación sí transforma vida, pero... Yo también estaba, cuando tú dices educación, tú piensas en niños, tú piensas en el futuro. Y en estas situaciones que estamos viviendo en Puerto Rico, yo no paro de pensar en el futuro de Puerto Rico.
Y también el hecho de que llevan muchos años establecidos, que nosotros sabíamos que ya estaban bien conectados con la comunidad y nos hacía sentir mejor, el pensar que ese dinero definitivamente iba a llegar a las manos de aquellas personas que lo necesitan.
Muy bien, y entonces lograron el contacto, ¿y con quién hablaron en peces? Cuéntame, ya se dio la entrega, ya ha habido conversaciones con peces, ¿cómo ha sido?
El primer contacto, bueno, pues yo creo que llegó el momento de yo decir que Jade es mi cuñada.
Correcto.
Cuando nos damos cuenta, ¿verdad? Rápidamente, peces, Humacao, espérate, mi cuñada, trabaja en Walo. Porque eso era otro reto, ¿no? Las telecomunicaciones, cómo nosotros vamos a hablar con estas personas y dejarles saber que estamos haciendo esta iniciativa básicamente en nombre de ellos. Pues, Baby, tú me consigues unos números. Yo ahora mismo ni me acuerdo el detalle de cuál número tú me conseguiste o no. Tú le diste mi contacto a una persona de PC. Esa persona me llama un día. O sea, yo estaba en el medio del laboratorio haciendo experimentos y ella me dice, tengo bien poquita batería. Estoy en el área metropolitana que estaba resolviendo unas cosas. Se presenta, me dice, yo creo que era Dayani. Que yo recuerdo que ni entendía el nombre porque era extraño. Y yo ahí como que me cogió tan de sorpresa la llamada en el medio del día así. Y yo, wow, okay, anoté su email, quedamos en intercambiar información. Y obvio, nosotros no tenemos mucha experiencia recolectando dinero para un non-profit, era como que, ¿qué necesitamos? No estoy segura qué necesitamos, honestamente, pero se me ocurre que necesitábamos documentación de ellos, porque uno de los retos más grandes fue que nos donaran alcohol y comida para el evento, porque recuerda que nosotros decidimos hacer esto, pero no teníamos dinero para hacer esto, ¿entiendes? Eso era algo... Bueno, pues lo conseguimos todo de gratis. Ese era el plan inicial. Y decirlo a que pase, fueron como unas 2 semanas bien intensas.
No teníamos dinero y la idea es, pues, nosotros le decimos que somos de Puerto Rico, que necesitamos ayuda y van a ayudar. Entonces, un amigo mío, uno de mis mejores amigos, Yamil, y yo nos fuimos a distintas cervecerías del área de Boston para ver que le dábamos una carta que oficialmente decíamos que era un evento auspiciado por MIT, que nosotros íbamos a enviar todo el dinero y pensábamos que iba a ser fácil, pero la verdad es que nadie nos contestó cuando hicimos este primer intento. Y luego estuvimos en una comida de unas amistades de nosotros de aquí mismo del edificio donde vivimos, y estas personas me dijeron, mira, yo tengo un contacto en Canadá, que es obviamente bien famoso aquí en Boston, y de ahí esa persona, yo le escribí un email y entonces se contactó conmigo y gracias a Dios pudimos conseguir alrededor de 408 cervezas o 17 cajas de Samadans completamente gratis.
Fue para la comida, fueron amistades que habían trabajado en restaurantes o tenían, eran amigos de otras, de personas que trabajaban en ciertos sitios, y así fue que logramos recolectar mucha de la comida, además de que MIT nos proveyó un montón de apoyo. No solamente nos dio el espacio gratis, pero la gran mayoría de la comida fue auspiciado por MIT, ¿no?
¿Y qué
sí,
hubo?
Porque, en MIT, el edificio de neurociencia tiene una asociación de postdocs, que es la etapa que estamos profesionalmente, tanto Nancy, yo y mi esposa Anne-Marie. Y en esa asociación yo soy uno de los presidentes, soy el copresidente, y entonces pues utilicé un poquito de esa influencia en la administración y les dije, mira, junto con Nancy estamos haciendo esta fiesta, y teníamos comida, pero no teníamos suficiente para la cantidad de personas. Nosotros estábamos esperando alrededor de 200 personas y teníamos comida como para 100 algo. Entonces una de las cosas que requiere MIT es que tú tengas proporcionalmente el alcohol y la comida, o sea, que tengas iguales cantidades. Entonces pues estábamos un poco preocupados la semana antes, o un poquito más, de que no teníamos comida, y ese administrador que usualmente yo utilizo para comprar comidas para la asociación donde yo dirijo, nos dijo, no se preocupen, que si ellos quieren seguir teniendo negocio con MIT, pues le voy a hacer precio. Y dicho y hecho, en varios días ya teníamos una persona que nos estaba donando comida, no para los ciento y pico, sino para los 200 personas que teníamos pensado que iban a llegar al evento. Así que fue una cosa bien, bien bonita.
Y también en la primera reunión que tuvimos, Nancy dice, ay, deberíamos tener música. Y yo hablé con un amigo mío que es músico. Y hablé con su amigo, fue que el amigo terminó llevando una orquesta y tuvimos música en vivo también allí durante el evento, totalmente gratis.
Y entonces, en resumen, ¿cuánto se logró recaudar por parte de esta iniciativa?
Creo que estoy corriendo, si tengo la cifra más, pero me parece que son 12.482.
Eso es un montón de dinero. Sí. ¿Ustedes pensaron que iban a lograr colectar esa cantidad?
No, jamás. Como dice Nancy, yo tengo una mente un poco optimista, y yo cuando ella me dijo 5.000 en un principio, le dije, no, vamos a hacer 10.000, porque siempre yo trato de, pues, como dicen en Puerto Rico, tirar un poquito para arriba y pues para ver qué pasa. Y una de las cosas que hicimos que yo creo que ayudó en ese evento fue, teníamos un programa que nos iba diciendo cuánto estaba recaudando, y eso lo proyectamos en una pared. Entonces, pues, eso, en ese programa teníamos que decir cuál era el target, o sea, cuál era la meta que queríamos llegar, y yo siempre lo veía como la Cruz Roja u otras entidades de que uno puede donar, donde uno llama por teléfono y está viendo cuánto está recaudando. Y pues en ese momento, cuando empezamos el evento, teníamos ya $1,000, un poquito más de $1,000, y ni siquiera nadie había ido al evento, porque la gente no
sonó
desde antes del evento. Entonces, pues, yo le dije a Nancy, vamos a llegar a 15.000, que se chave. Y pusimos 15.000 en la pantalla, y así poco a poco fueron llegando. Tuvimos una suerte brutal, que una persona en específico nos dio $5,000, siendo completamente americano.
Ya esa entrega está en proceso, ya la entregaron, ¿en qué momento están?
Lo pasamos al GoFundMe oficialmente hace como tres días, no me acuerdo.
Sí, fue el sábado.
Quería comentar que sí, para mí, yo les decía a los muchachos, porque yo no visualizaba que recolectáramos tanto dinero, honestamente. Así que yo decía, pero no es tan solo el dinero, también hay que educar a la gente. Y con eso me refiero a que yo llevo viviendo en Estados Unidos 6 años y no paro de conocer personas americanas y de otros países que no entienden la situación política de Puerto Rico y la situación en general que se vive en Puerto Rico. Y ahora con el huracán, la atención que se le está dando a Puerto Rico tiene que ser utilizada para educar, porque mientras más consciente esté la humanidad de la situación en Puerto Rico, más existe una posibilidad de cambio. Y entonces, pues, yo decidí que deberíamos tener una estación donde la gente, si son ciudadanos americanos, pueden firmar una carta que van a estar llegando a los representantes de Massachusetts. Básicamente, donde le estamos exigiendo que tienen que hacer más por Puerto Rico, porque nos guste o no nos guste, la realidad es que el destino de Puerto Rico hoy en día está en las manos del Congreso de Estados Unidos. Y nuestras familiares que están en Puerto Rico no tienen ni voz ni voto en ese Congreso. No obstante, nosotros los puertorriqueños en la diáspora sí tenemos voz y voto, y a nosotras nos toca.
Otra cosa que quería decir, y que no quiero que se me olvide, es que obviamente nosotros somos tres aquí, pero hubo otras muchas personas que estuvieron trabajando, y me gustaría mencionarlas porque siempre yo pienso que hay que darle el mérito a quien mérito merece, y sin esas otras personas esto no se hubiese podido lograr. Y gente como Francín Rodríguez trabajó todo lo que tiene que ver con las rifas, Anthony Burgos, Joble nos ayudó muchísimo con la logística, Ramón Yamil Ríos Morales, que bartender de MIT, que también es doctorado, hizo doctorado allí, nos ayudó con todo lo que tiene que ver con el alcohol y la logística del alcohol, Manuel Padilla, Paloma, Nicolás Ponte, Victoria, Alexander Badillanes en el DJ, David Miranda, que nos hizo el código, Vladimir, que agarró Suazo con la música, y que Adrián Martínez, que todos ellos en verdad estuvieron en un chat de con nosotros, nosotros le puse el party de Halloween en WhatsApp, y estaba el momento que había que tomar una decisión, y como Nancy dice, nosotros nunca habíamos hecho esto, así que era un poco difícil, y como que nos daba susto cada decisión que tomábamos. Ellos estuvieron ahí, y gracias a ellos esta actividad fue todo un éxito, y pudimos recaudar no tan solo el dinero, sino también la parte de las cartas.
Claro. Pues jóvenes, ¿qué edades ustedes tienen? Yo sé que son jovencitos. Le pregunto el dato porque pues quizás quien los escucha piensan, bueno, pues ellos son doctores, son científicos, quizás son mayores, pero yo sé que son personas jóvenes, y me gustaría destacarlo porque pues quizás hay muchas personas que piensan que los jóvenes puertorriqueños no necesariamente dan la milla extra, pero ustedes son el ejemplo de que, mira, hay jóvenes que sí, incluso desde afuera, están haciendo todo lo posible para ayudar al país.
Yo creo que todos
Tienen 28. Así que eso es para que conste en récord de que son jóvenes boricuas que están haciendo la diferencia desde allá, desde Massachusetts. Así que yo les agradezco mucho por conversar conmigo, por esta iniciativa. Voy a estar compartiendo en las redes sociales algunas fotos y videos que Nancy me hizo llegar, para que la audiencia de Wallo pues sepa que unos jóvenes boricuas están allá en Massachusetts muy preocupados por nuestro país, pero también sobre todo muy comprometidos con ayudarlo a levantarse.
Y recordarles que, aunque ahora parezca difícil, no están solos. Vamos a seguir ayudando, esto no es lo único que vamos a hacer, estamos haciendo muchas otras cosas tras bastidores para poder impactar directa o indirectamente a Puerto Rico, y de verdad que estamos bien comprometidos y queremos lo mejor para ustedes, y que Puerto Rico se levante y vuelva a brillar como siempre lo ha hecho.
Okay. Yo diría también en el mismo tono que Héctor, que los que están allí no pierdan la esperanza y sigan trabajando como están trabajando para levantarse.
Muy bien, Edmari, ¿algo que quieras añadir?
Algo bonito que ha traído esto es que todos nos hemos unido acá, todos los puertorriqueños aquí estamos todos preocupados y buscando la manera de ayudar. Ese sentido de impotencia que dice Nancy, pues también lo sentimos todos, y esto es algo que nos ha unido para entonces ayudar a echar el país para adelante, a nuestra casa, ¿no? Sigue siendo nuestro hogar, Puerto Rico.